Hoy me guía el silencio de la casa, la mano ausente, la celosía del enamorado. Crece la hiedra, esculpe los paisajes, y el mirlo en su paseo matutino refleja su memoria de azabache lisonja. Los frutos, abandonados a la primavera, se visten de almanaque. Es de día y de noche, mas hundiendo mi rostro en el vasto horizonte que encumbrara tu tierra, siempre hallo verdor. No destierra tu ausencia el parto de la rosa que vaga en mi almohada pretendiendo calor. Es un inmenso lago, cada noche mi cama, un diluvio de ofrendas en tus brazos tan míos que se han hecho deseo. Me instalo en su rocío, amor, hasta que tú regreses. Rosas en mi almohada. De Laura Olaya. Laura Olaya es escritora, pintora, poeta. Es premio Provincia de Guadalajara y premio Ciudad de Mérida y nos acompaña para presentarnos su trayectoria como escritora, también como pintora. Hablaremos de ella porque ha tenido una dilatada vida profesional y ha escrito pues de todo y de todos, principalmente de poesía. Lo primero, bienvenida, Laura.
Gracias, Isabel.
Tu vida es dilatada en el aspecto profesional y empieza desde muy joven. Podemos empezar con una pequeña biografía. Este poema es uno de tus primeros, creo que del primer libro que publicaste.
Sí, de Estirpe de Gacela.
Es un poema bellísimo de este primer libro, pero tú has escrito desde prácticamente siempre.
Desde la adolescencia empecé a escribir pues poemas sin técnica, lógicamente, como la mayoría de los jóvenes. Y aprendí la técnica ya entrada en añitos.
Empezaste a escribir porque de alguna manera sentías la escritura, porque también tu vida te había volcado a esos sentimientos, reflejarlos en un papel, o no, o se empieza a escribir aunque hayas tenido una vida muy fácil.
En mi caso, desde luego, te diré que efectivamente esas soledades que de niño se tienen a veces, que no deberían tenerse, pero se tienen, mi vida particularmente, pues yo creo que eso es lo que me hizo a mí escribir. Cuando estaba en el internado, pues esas soledades me hacían escribir pues mis sueños y bueno, así comenzó todo.
¿Y has escrito siempre o has tenido etapas en las que has parado? Porque se empieza a escribir de muy joven, hablábamos de esas soledades, una vida complicada, con momentos como supongo la de muchos, tristes y a veces también felices, con etapas diferentes. ¿Pero siempre has escrito, has sido tu compañero de viaje o no?
Casi siempre. Incluso yo creo que en las etapas difíciles he escrito incluso más. Y después lo que sí he hecho es que al tener que conciliar, digamos, el tema poético con mi profesión administrativa, pues he procurado siempre ocupar los momentos de la noche, casi siempre, o de la madrugada, para escribir y crear.
Has escrito y has publicado, pues más tarde, has publicado este libro, Estirpe de Gacela, es del año 1997. Cuesta muchísimo también publicar.
Pues sí, yo he tenido la gran suerte de que una vez que aprendí la técnica en la Academia de Poesía Prometeo, con el señor Juan Ruiz de Torres, tuve la suerte de conocer a grandes escritores de los que he aprendido mucho. Uno de ellos es Leopoldo de Luis, que en paz descanse, que fue uno de mis profesores. Y bueno, eso te vale mucho.
Porque se puede tener el sentimiento, se puede tener la vocación, pero ya lo has dicho un par de veces, ¿hay que tener técnica también?
Yo creo que sí, porque es como todo, se nace poeta, pero se tiene que ir creciendo. Y hay personas que efectivamente hacen verso libre. Para ellos quizá es más fácil el verso libre sin la técnica, pero para mí yo creo que es más difícil, puesto que una vez que tú sabes dónde tienes que poner los acentos, pues no tienes que preocuparte si está bien o está mal, porque sabes que está bien. Y el verso libre, pues tienes que tener muy buen ritmo, muy buen oído.
Por lo tanto, tus poemarios, diferentes además, y ahora hablaremos y con diferentes temas, pero sin embargo siempre tienen un verso que no es verso libre.
Normalmente yo escribo poesía lírico-intimista. Lo que más hago en todos los libros es verso blanco. También he tocado otros temas, pues como las décimas, he tocado el soneto, he tocado los haikus, el romance, pero fundamentalmente el verso blanco es lo que siempre me ha llamado más.
Una vez que se tiene esa técnica y que además se quiere volcar y se vuelca, Los temas son diferentes, porque en la vida de una persona pues hay amor, desamor, amigos, familia, hay muchas cosas. ¿De qué manera ha sido en cuanto a los temas volcándolos en tus poemarios?
Pues mira, eso te va surgiendo. Por ejemplo, en Estirpe de Gacela, mi primer poemario en solitario, pues los temas familiares, por supuesto, el amor a los hermanos, a la madre, al padre, pues están siempre presentes. Después, poemas solidarios, temas de amor. El tema de amor para mí siempre ha sido muy importante, porque para mí creo que la base de la vida es el amor, y sin amor pues no se puede caminar.
Y cuando hablas de amor, ¿hablas del amor de pareja o hablas del amor en términos generales, de ese amor también que se da pues a la familia, como estás comentando, a los hijos o a los padres o a los amigos? ¿O hablas del amor hombre-mujer?
Toco los temas en conjunto, pero sí es cierto que normalmente cuando hago un poema de amor, generalmente, siempre hay excepciones, pero generalmente hablo de hombre-mujer.
Estamos hablando de Estirpe de Gacela, pero tu siguiente poemario ya publicado en un rincón cualquiera de la casa, ¿ya es algo diferente?
Sí, se ve un poco ya más la evolución. Se ve perfectamente, quizá en un rincón cualquiera de la casa el tema de los hijos es muy acuciante.
Y el tercer poemario, estamos hablando de poemarios completos y editados, porque tienes muchísimas participaciones en diferentes antologías. Pero como hablo de este tercer poemario, Laberinto de agua, que por cierto fue Premio Ciudad de Mérida y es del año 2000, ¿en qué se diferencia de los anteriores?
Pues mira, se diferencia en que es muy lírico y es casi místico. Me viene a colación pues una antigua mística hindú que dice: aunque muchas son las laderas, una sola es la cima. Y la cima, según Ramiro Calle, puede llamarse iluminación, felicidad, que nada tiene que ver con los logros externos. Laberinto de agua es un aprendizaje. Es, por tanto, un éxito de logro interior, una esperanza donde su autora visiona la sabiduría del amor como única verdad universal, aprendiendo a vivir, es decir, a aceptar la adversidad y a tutearla.
De alguna manera ya ha salido la palabra adversidad prácticamente desde el principio, desde la niñez. No se trata aquí de hacer ninguna biografía de Laura, pero sí hay que decir que naturalmente en lo que uno escribe y hasta en lo que uno es, pues la huella que va dejando su vida está ahí. Por lo tanto, en esto que nos acabas de leer, esta cita, y esto envolver de alguna manera las filosofías también hindús, ¿por qué?
Pues porque fue un momento, como tú dices, de adversidad, un momento quizá cuando me separé, de mucha soledad, y entonces necesitas un refugio. Y bueno, pues para mí siempre el refugio pues ha sido mi ser superior, y yo creo que me albergó realmente, porque de hecho al terminar el libro y presentarlo a concurso, creo que según leí en el periódico fue seleccionado unánimemente y creían que lo había escrito un sacerdote.
Estos tres poemarios pues han marcado lógicamente tu forma de escribir, pero hablamos de otras antologías en las que has participado y muy diferentes. Por ejemplo, Extremadura desde la ausencia. Esto me llama la atención, que también es del año 97, porque, Laura, tú eres extremeña, pero prácticamente no has vivido en Extremadura porque viniste a Madrid con 9 años.
Exactamente. Pero fíjate si las raíces siempre pesan muchísimo, que es un poema que hice precisamente en honor a Extremadura, porque no he vivido efectivamente muchos años allí, pero sí que de vez en cuando he ido. Pero la infancia hasta los 8 años es raíz.
Raíz, y también está la familia, aquí sí. Volvemos. Tu madre es extremeña, ella vivió, por supuesto, mucho más tiempo en Extremadura y de alguna manera eso también se inculca, ¿no?
Por supuesto, es imposible olvidarlo.
Vamos a leer un poema, Carta Blanca, es un poema también precioso. Hoy vengo despojada de la ira en carta blanca, cuya tinta pesa lo insondable. ¿Cristaliza el deseo en la verdad? Recorredme las manos con el tacto que borda la palabra. No sea que mis oídos ciegos pasen de largo. Esperad, no deis a un comienzo. Esperad a que mi boca se acomode a vuestros signos. Cuéntame un poco qué quiere decir este poema, Carta Blanca.
Como el querer estar inmersa en las otras personas que escriben y que de alguna manera, pues a veces no sientes que te aceptan. Entonces es como ese querer estar ahí y que te acepten de verdad. Eso es lo que Pretendo.
Porque tú has pretendido también en tu vida real la aceptación de los otros. ¿Ha sido importante para ti que te acepten?
Sí, claro.
Estamos hablando de estos trabajos, pero tienes, y sigues escribiendo, lo estamos diciendo, tienes trabajos nuevos, trabajos que todavía no están editados en papel, lo estarán. Sí, están, por ejemplo, en Internet.
Sí, en Internet, y ya en editorial tengo un libro, tengo otro terminado y otro tercero que estoy acabando.
¿Y ahora en qué estás? ¿En qué estás en tu manera de escribir?
Pues ahora mismo, quizá, como decía Fina de Calderón, que mi poesía es muy personal, con un toque filosófico, pues quizá estoy en esa poesía de toque filosófico.
Pues me gustaría que leyéramos algo de estos últimos poemas.
Bueno, pues mira, Isabel, voy a comenzar por algunas greguerías. Y bueno, pues dice así: la manzana es el rellano de los dientes, la granada, un panal de vino tinto y blanco protegido en su concha, la pena, una sombra desfigurada que anda descalza, la alegría, un pozo sin fondo y transparente, la soledad, una cárcel cuyo guardián es el silencio, la fe, un propósito de enmienda, la caridad, el sustento abstracto de la manutención de otros, la esperanza, una silla vestida de verde, la fortaleza, la estantería de la noche, la templanza, el lujo del calendario, la prudencia, la redondez del tiempo que nos limita, y la justicia, la banda ancha del deseo.
Vamos a seguir con otra de las piezas que también haces y que también son diferentes.
También he probado unos haikus. Dice así: sé bienvenido, de perlas hecho siempre, paso secreto. Eres mi vino, invierno de luciérnagas manifestándote. Remordimiento, ausencia desbocada, te voy queriendo.
Laura Olaya sigue escribiendo, sigue publicando y va a seguir haciéndolo.
Espero que sí.
Pues, ¿con qué vamos a acabar?
Pues mira, con dos estrofas de un verso de un poema que está en la línea que te digo un poco filosófica o metafísica, como que se quiera llamar, que se titula Inevitable. Le di la hora y me tomó el día. Esparció mi recreo por el Támesis. Amalgamando lava muy caliente, construyó el molde de su hechura. Le dio forma de rescate y me invitó a la fiesta.
Laura Olaya, muchas gracias.
Gracias a ti, Isabel.